Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Esto no va de España, esto va de toda la Unión Europea. Es el mensaje que nuestro país lanza una y otra vez a Europa, a Bruselas, cuando hablamos de la cuestión migratoria, de la llegada de pateras a nuestras costas, la entrada al continente de miles de subsaharianos. Esto no va de Ceuta, esto va de toda España y nos compete a todos. Esto es lo que hoy recuerda el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una carta en la que pide apoyo a todo el país. El respaldo de todos los españoles, de todos los municipios a los que anima a salir a la calle y a sumarse a las concentraciones convocadas mañana en favor de su ciudad autónoma, donde desde hace un mes las mujeres no salen a la calle o lo hacen acompañadas. Los padres tienen miedo a dejar que sus hijos vayan solos al cole cuando se inicie el curso escolar. Y los comercios encajan las consecuencias económicas en sus negocios. Ceuta quiere recuperar su normalidad, su vida cotidiana. Y eso es lo que mañana, coincidiendo con el Día de la Ciudad, va a expresarse en la calle. Lo hará Ceuta y lo harán todos los municipios de España a los que el presidente de Ceuta pide apoyo, porque necesita el respaldo de todo el país, sin colores políticos y sin ideologías, y porque sus vecinos se sienten en riesgo, amenazados por un ataque a la integridad territorial. Pide Vivas unidad, que se aproveche la ocasión para respaldar a Ceuta, aunque en esto tampoco encontrará al gobierno, que se ha buscado la manera de ponerse de perfil y que no va a participar en lo que debería ser una muestra obligada de apoyo a un territorio español al borde del colapso, alegando que las concentraciones están politizadas. Siendo estrepitoso el fracaso en la gestión de esta crisis, que lo es, parece más grave aún incidir en el error y patinar de nuevo.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Noticias Mediodía. La causa no es solo de Ceuta, es la causa de toda España, porque a todos nos incumbe la defensa de nuestro territorio y los valores democráticos que garantizan una convivencia justa. Ese es el mensaje del presidente de Ceuta en una carta que ha hecho pública hoy, en la que pide a todos los españoles que participen en las concentraciones convocadas mañana por la FEM en todos los municipios de España. Concentraciones a las 8 de la tarde en las plazas de los ayuntamientos en favor de Ceuta, para mostrar el apoyo de toda la ciudadanía a los vecinos de la ciudad desbordada por esta crisis. Ceuta necesita el respaldo de todos en la calle, donde no estará el gobierno. Moncloa entiende que las concentraciones están instrumentalizando, se van a utilizar como excusa para criticar al gobierno y a Pedro Sánchez, y Ferraz ha vetado la presencia de sus dirigentes en los actos de mañana, un veto que no respetarán algunos ayuntamientos del PSOE, como el de Antas. Su alcalde socialista, Pedro Ridao, estará mañana en la calle, por supuesto.
Por supuesto que sí, va a estar apoyando a nuestros vecinos de Ceuta. Creo que es un gesto de solidaridad, respeto y unión con el pueblo de Ceuta, y desde aquí, ya que me lo permite, trasladar nuestro apoyo y recordar que en momentos difíciles la unión entre municipios y ciudadanos es más importante que nunca.
El veto que se saltará también el diputado socialista de Ceuta, Melchor León, especialmente crítico con Sánchez, esta mañana en Más de Uno con Rafa Latorre, denunciando las coacciones y amenazas a los militantes del PSOE a los que se ha dado instrucciones para que no acudan.
Que se haya enviado una carta a la militancia exigiéndole que no asistan a las manifestaciones del día 2. En plan, es que no entendemos en qué se está convirtiendo el Partido Socialista, dónde queda la libertad de expresarse de cada militante y de cada ciudadano de España.
El líder del PP, Núñez Feijóo, estará este miércoles en la ciudad autónoma. Ha confirmado su presencia en el acto de la tarde en favor de la ciudad. Los populares denuncian que el PSOE está tratando de boicotear las concentraciones. Su portavoz es Esther Muñoz.
Es lamentable que el Partido Socialista no quiera apoyar a los ceutíes junto al resto de españoles que se van a manifestar este miércoles a las 8 de la tarde en todos los ayuntamientos de España. Yo me pregunto una cosa, si como dice el Partido Socialista, defender a Ceuta en las calles y a los ceutíes y el sufrimiento que tienen y que están padeciendo desde el último mes es atacar a Pedro Sánchez y al gobierno de España, ¿a quién defiende Pedro Sánchez?
Enseguida estamos en la Moncloa con el segundo encuentro tras el verano de los ministros y ministras de Sánchez en el Consejo de Ministros de hoy, y les contamos la explicación que ha dado la portavoz a las referencias de Sánchez al rey Felipe VI. No fue un error, dice Elma Sainz, cuando Sánchez dijo que hace 20 años el rey no visita Ceuta. Es la constatación, dice, de una realidad.
Lo que hizo no fue ningún reproche, sino que constató una realidad y que hace 20 años que se produjo la última visita, en este caso en 2007, del rey emérito. En esos 20 años ha habido distintos gobiernos en nuestro país, gobiernos liderados por el Partido Popular y gobiernos liderados por el Partido Socialista, así que constató una realidad. Y lo importante que ustedes sepan es que, bueno, pues esa visita va a tener lugar.
Va a tener lugar, aunque todavía no sabemos la fecha. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas para Ceuta de más de 300 millones de euros hasta final de año. Incluye medidas directas, bonificaciones a la contratación y ERTEs para las empresas que lo necesiten.
El PSOE pide al juez Pedraz que mantenga en secreto la información de las cuentas del partido que le han entregado en relación al caso Leire. Los socialistas solicitan que se expurgue todo lo que no tenga que ver con la investigación.
Una nueva ofensiva de Rusia contra Kiev deja 12 muertos y numerosos heridos. La alta representante de la Unión Europea pide a los ministros de Defensa que se reúnen hoy en Irlandia que ayuden a Ucrania con más interceptores Patriot.
Durante los 7 primeros meses del año, España recibió más de 58 millones de visitantes extranjeros, lo que supone un nuevo récord. El gasto medio de los turistas también se dispara al subir un 8% hasta los 82.000 millones de euros.
Incendio en una residencia de mayores de Monforte de Lemos, en Galicia. 10 residentes han sido atendidos, 7 han sido evacuados y de ellos uno ha sido trasladado a la unidad de quemados en A Coruña. Su estado es grave.
Noruega despide a Harald V. A esta hora abre su capilla ardiente. Su sucesor, el rey Haakon VIII, comienza hoy su reinado de forma oficial tras jurar como jefe de Estado en el Parlamento noruego. Al acto ha acudido la reina Mette Marit.
Se acaba el verano, pero solo el meteorológico, porque el termómetro sigue disparado, Marga.
Sí, en realidad el verano vuelve con fuerza, con temperaturas altas, ya no solo en la mitad sur del país, también se van extendiendo hacia el norte. En cuanto a los cielos, los tenemos prácticamente despejados, menos en los Pirineos, donde tenemos lluvias débiles. Es una pequeña tregua de cara a mañana, cuando volverán a dispararse los termómetros y tendremos a varias comunidades en alerta por calor. A esta hora las temperaturas más altas las tenemos en Sevilla y en Toledo con 37 grados.
Vamos con el deporte. Atentos hoy al cierre del mercado de fichajes. Esther Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta medianoche se pone fin definitivamente al culebrón Julián Álvarez. El argentino seguirá en el Atlético de Madrid. Los rojiblancos hacen además, se hacen con los servicios del delantero de la Juve, Jonathan David. El Barcelona ha encontrado sustituto en Gabriel Jesús, que es presentado hasta ahora. Un Barça que se mantiene al frente de la clasificación haciendo gala de su pegada. Dobletes de Rafinha y Lamine Yamal para ganar 5-2 al Rayo Vallecano y cerrar la jornada 3 de Liga. Marc Bernal, otra perla de la Masía.
Es el Barça, del mayor club para mí del mundo, entonces la competencia es la que hay y es el club que toca, pero lo bueno es que la competencia es buena y sobre todo sana.
También ayer Osasuna 1, Getafe 0 con gol de Budimir. El técnico del conjunto azulón, Bordalás, denuncia el trato de los árbitros a su equipo.
Si estamos con las nuevas reglas para que no se pierda tiempo, es para todos, no solamente para el Getafe. Por favor, pido respeto. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con la misma humildad, con la misma honradez, y si presumimos de profesionales, tenemos que serlo.
Leo Messi no volverá a jugar con la selección argentina. El 10 confesaba en una emotiva carta que tomó la decisión 2 días después de perder la final del Mundial de Estados Unidos contra España. Convincente victoria de Carlos Alcaraz en su estreno en el Abierto de Estados Unidos. El murciano, recuperado de su lesión de muñeca, se impuso por un triple 6-4 al ruso Safiulin.
Después de haberme perdido dos Grand Slam, bueno, físicamente piensas si vas a aguantar o no, pero es contento de haber podido mantener un buen nivel físico y mental durante 3 sets, y así que veremos a ver en lo que viene.
Lo siguiente será el miércoles ante el portugués Jaime Faria. Hoy debuta Rafa Jodar. Derrota de España ante Grecia, la segunda consecutiva que complica su camino hacia el Mundial de Baloncesto de 2027. Los de Chus Mateo cayeron en Atenas 108-106 con Enric Mas como líder. La vuelta encara la décima etapa que discurre entre Alcaraz y Elche de la Sierra con 185 kilómetros de recorrido.
Sí, estoy todo el día pensando en que puedo ganar la vuelta. Al final es un estrés acumulado que no quiero tener en este momento. Ahora simplemente de verdad disfruto del momento, disfruto de llevar el rojo.
Pogačar, operado en Barcelona de la fractura de la clavícula izquierda, consecuencia de la caída que sufrió el sábado y que le provocó también una lesión cervical y una fuerte conmoción cerebral. Pese a todo, quiere llegar al Mundial de Montreal del 27 de septiembre.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Nunca dejes tirado a otro.
Onda Cero.
Esto no es un problema de Ceuta, esto nos compete a todos y la ciudad necesita el respaldo y la ayuda de todo un país porque sus vecinos se sienten inseguros y amenazados. Este es el espíritu que encierra la carta que hoy el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha publicado en sus redes sociales, en la que anima e invita a todos los ciudadanos de todo el país a que se sumen a las concentraciones que la Federación de Municipios y Provincias ha convocado mañana en las plazas de los ayuntamientos. Convocatorias en favor de Ceuta que Vivas recalca no son actos de partido, no son ideológicas. La crónica desde la Ciudad Autónoma de Vicente Martínez.
Coincide además con el Día de Ceuta, el momento perfecto, dice Vivas, para mostrar y expresar la solidaridad y el compromiso con la ciudad. Esto no es una cuestión de partidos, remarca la misiva. Es precisamente lo que pide y anhela el presidente, que mañana se demuestre la unidad de España. Desde el equipo de gobierno de la Ciudad Autónoma suscriben las palabras y además remarcan la unidad es la única solución para esta crisis. Alejandro Ramírez es el vicepresidente ceutí.
Estamos haciendo ese llamamiento puesto que es fundamental esa imagen de unidad, ¿no?, que tenemos que dar todos los ceutíes ante esta situación, porque es la única manera de que esto se pueda solucionar y sobre todo se adopten todas esas medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.
La marcha a nivel nacional convocada por la FEMP está agendada a las 8 de la tarde frente a los ayuntamientos, mientras que aquí en Ceuta se adelantará a las 7 para recorrer desde las murallas reales las calles de la ciudad autónoma.
Los populares están denunciando el boicot desde el PSOE en algunos territorios para impedir que se puedan celebrar estas concentraciones, pese al veto de Ferraz. Alcaldes como el de Anta, socialista, estarán en el acto de mañana pese a ese veto de Ferraz. Otros como la alcaldesa de Espartinas en Sevilla o el alcalde de León han convocado concentraciones propias por la mañana para respaldar a la ciudad de Ceuta, desafiando la instrucción de la dirección del PSOE, Gabriela Olías.
Contra las instrucciones de la Dirección General del PSOE, que acusa las movilizaciones programadas de utilización partidista, hasta 8 alcaldes socialistas han confirmado que participarán en las manifestaciones de mañana convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, entre ellos el de la localidad almeriense de Antas, Pedro Riao, que como los demás ve en estas concentraciones un gesto de solidaridad hacia la población ceutí, lejos de ideologías.
¿Qué no va a decir la política? Esto es un apoyo que tenemos que aparcar siglas políticas, los colores a un lado y demostrar la solidaridad con nuestros vecinos de Ceuta, apoyarlos en todo lo que podamos y ayudarles.
Además de la organizada por la FEM, algunos municipios del partido de gobierno han convocado sus propias concentraciones de apoyo a Ceuta, hasta 6 en Andalucía, 2 en Extremadura y 1 en Valencia. El alcalde de León, José Antonio Díez, también socialista, asistirá en su ciudad a una movilización programada, eso sí, por la sociedad civil.
El Partido Popular ha movilizado sus filas para que mañana estén en esas concentraciones. El presidente Feijóo se va a trasladar, de hecho, a Ceuta este miércoles y por la tarde va a participar en el acto en apoyo a la ciudad. La división política también aquí, con PP y Vox secundando las concentraciones y los grupos de la izquierda que se desmarcan e invitan a acudir a las suyas propias. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Así es, el PP de Esther Muñoz lamenta que el PSOE Nacional se niegue a participar y aplauda a los diputados y aplaude a los diputados socialistas ceutíes y de otros lugares que sí van a apoyarlas.
Hay que ser muy valiente, viendo las amenazas que hace el Partido Socialista contra los cargos suyos que no hacen lo que ellos quieren. Y por tanto yo lo que creo es que lo que hace falta es que en Ceuta sigan con esa unanimidad, que es lo que les están pidiendo los ceutíes en este momento.
Desde Podemos, finalmente, Jone Belarra cree que hay racismo en esas convocatorias, dice, en favor de los ceutíes que piden que salgan de sus calles negros o moros venidos desde Marruecos.
Tampoco hoy el Rey ha participado en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que se reúne a iniciativa del presidente, que es el responsable de invitar al jefe del Estado en caso de que el gobierno desee que participe. En ese caso, presidiría el encuentro el propio Rey y no el presidente. Tras esa reunión, se ha reunido después el Consejo de Ministros. Comparecencia posterior en la Moncloa, Juan de Dios Colmenero. Juan de, buenas tardes.
¿Qué tal, María? Buenas tardes.
El Rey, las concentraciones de mañana, Marruecos, Israel, Rusia, su supuesta implicación de la que hablaba ayer Pedro Sánchez en esa entrevista en la cadena SER. De todo eso se le ha preguntado a la portavoz, Juan de.
Sí, se le ha preguntado y además, María, en reiteradas ocasiones a la ministra portavoz y a los distintos ministros que estaban compareciendo hoy, aunque el patrón de las respuestas haya sido siempre el mismo. El gobierno dice que hay evidencias en foros y en redes sociales de que Rusia e Israel provocaron y amplificaron el asalto a Ceuta del pasado 30 de julio, pero que no existe, por el contrario, ninguna evidencia ni nada sobre Marruecos.
Nosotros hablamos de evidencias y no existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara en lo que aconteció el 30 y 31 de julio.
sobre el papel del jefe del Estado y lo declarado ayer por Sánchez sobre el rey. La ministra portavoz ha insistido en que Sánchez, en que el presidente del gobierno, no hizo ningún reproche al rey. Simplemente ha dicho, constató una realidad, y es que ningún jefe del Estado desde hace 20 años ha visitado Ceuta. Sobre las manifestaciones, sobre las concentraciones de apoyo a Ceuta, ataques al Partido Popular. El Partido Popular, ha dicho la ministra portavoz, busca, alimenta los bulos sobre Marruecos y está instrumentalizando, ha dicho, instituciones como la FEM.
Bueno, ha terminado hace unos minutos apenas esa comparecencia posterior del Consejo de Ministros. Ha confirmado en esa reunión del Gobierno de hoy el mando único en esta crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, las nuevas ubicaciones en las que se dará alojamiento y atención a los migrantes, nuevos espacios para no afectar el día a día, ha dicho, de la convivencia de los ceutíes, parcelas en el puerto más alejadas de los núcleos urbanos. Hay a día de hoy 1.612 menores en Ceuta. Todavía no se sabe cuántos hay sin filiar. Sara Iturbide.
Eso. Un dato que no tienen, pero insiste Víctor Torres en que lo que hay que hacer es disponer de espacios para darles acogida. Como reclamaba el gobierno ceutí, se han eliminado del Real Decreto los polideportivos, el hospital militar, la fábrica de harina y el polideportivo dependiente del gobierno, y se han añadido nuevos emplazamientos.
Parcelas en el puerto de Ceuta, que son los más alejados de los núcleos urbanos, y también terrenos del Ministerio de Vivienda, que se suma al acuartelamiento K8, que también se incluye en este Real Decreto. Esta misma semana llega nuevo material en barco a Ceuta para nuevos espacios que ya se están habilitando en estos momentos.
Son más de 3.400 las plazas que se han habilitado en los espacios que se han ido abriendo hasta el momento, y con los nuevos acordados, cuando termine el proceso de habilitación, habrá cabida para 6.000 personas. Ha explicado que ayer se desplazaron 300 mujeres y niñas al espacio de acogida de la hípica y otras 500 personas fueron al embolsamiento. Insiste el gobierno en que todos los llegados serán devueltos acorde a la ley, y para ello ha reforzado a abogados y funcionarios para acortar los plazos. Desde el 10 de agosto ha habido 214 expulsiones y 3.519 inmigrantes han regresado de forma voluntaria a Marruecos.
En la reunión de la Moncloa se ha aprobado además el plan de emergencia de 309 millones de euros para la recuperación de Ceuta, para servicios esenciales, para seguridad, para la atención humanitaria y para empresas y trabajadores. Patricia Gijón.
Un mes después, el gobierno subraya que no va a escatimar esfuerzos para devolver la tranquilidad y la confianza a Ceuta. Reparte esos 309 millones de euros en servicios esenciales como, por ejemplo, agua, educación y sanidad. 21 millones van para estas partidas, 90 millones en seguridad y defensa y 118, el montante más cuantioso, para acogida de menores y atención humanitaria. Habrá 80 millones también para ayudas directas a empresas y trabajadores en los próximos 4 meses. Este apoyo económico lo gestionará la agencia tributaria y podrá solicitarse, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a partir del 14 de septiembre.
Tal y como se hizo también en la DANA, este fondo proveerá de 5.000 euros de ayuda a cada uno de los autónomos, y las ayudas para las empresas irán en función de su facturación, desde los 10.000 euros hasta los 150.000.
Habrá también una exención del 100% para las empresas que tengan que recurrir a un ERTE hasta diciembre. Se incluyen además medidas permanentes que se extienden a Melilla, entre ellas la bonificación en el impuesto de sociedades, que pasa al 60% y al 75% en las cotizaciones sociales a las empresas que realicen contrataciones indefinidas.
Sobre la situación en el terreno, la situación de las niñas y menores migrantes en Ceuta es alarmante, es lo que trasladan las asociaciones que acogen a menores y a mujeres para protegerlas de las agresiones que puedan sufrir en las calles. El presidente de la asociación Sidi Mbarek, Abdelah Mustafa, ha explicado hoy en Más de Uno que hay mucho más de lo que señalan las estadísticas, que la cifra real de agresiones sexuales supera a la oficial porque son muchas las que no se atreven a denunciar.
Me consta de alguna persona que no se han atrevido a denunciar por lo que me han contado. Yo insisto, cuando tuve un caso, un par de casos de violación, de chicas que venían acompañadas de alguien que decían que habían sido violadas y tal, y les invito a denunciar. Pero vamos, que la situación es absolutamente alarmante, alarmante.
Y la derivada internacional, el gobierno español haciendo amigos. Ayer fue Israel, hoy es Rusia la que ha exigido a España pruebas sobre su supuesta implicación en la campaña de desinformación que, según Pedro Sánchez, provocó la crisis migratoria. Así que Moscú reclama a nuestro país que ponga sobre la mesa las evidencias, los hechos concretos que hay detrás de esas acusaciones para que puedan ser tomadas en serio. Asunción Salvador.
Moscú ha pasado de rechazar las palabras de Sánchez a exigirle al gobierno de España que demuestre la existencia de esos bulos difundidos por Rusia a los que Moncloa atribuye la dimensión de la crisis migratoria. En Ceuta, la portavoz de Exteriores del gobierno ruso, María Zajarova, pide pruebas.
Cuando hay acusaciones, debe haber hechos que luego se verifiquen. Y solo así podremos hablar de esta acusación como algo que tomarse en serio. Pero sin hechos, sin materiales respaldados por números, sin fechas ni nombres, simplemente no hay nada de qué hablar.
Reclama que España presente pantallazos, fotografías o algún dato que sostenga la acusación. También ha explicado que nuestro país podría haber denunciado esas campañas de desinformación a las que alude Sánchez ante la ONU o haber protestado ante la embajada de Rusia en Madrid o a través de cualquier otro canal oficial. En lugar de eso, ha lamentado la portavoz rusa de Exteriores. Sánchez corrió a los micrófonos para hacer declaraciones, ha dicho, sin materiales que las apoyen.
Con Línea Directa
Elecciona alcanza el 3,3%. Los precios vuelven a situarse por encima del 3, que es un nivel que no se veía desde 2023, otra vez por culpa de las tensiones geopolíticas que han supuesto un nuevo repunte de los precios del petróleo. Aquí en España esa subida supone la activación de forma automática, ya se lo contábamos ayer, a partir de hoy, de la cláusula de salvaguarda que aprobó el Gobierno y que se traduce en una rebaja para el diésel, una medida que, a no ser que el Ejecutivo decida lo contrario, solo estará vigente hasta el 30 de septiembre. Manuel Pecino.
La condición para que se activase la cláusula era que la inflación interanual superase el 15% y en julio el diésel subió un 15,7%. Así que en este caso la bonificación sube desde hoy hasta los 20 céntimos por litro. ¿Qué pasa con la gasolina? Pues que en julio su precio se encareció un 7,3. Como está por debajo de su umbral del 15, continúa con el plan establecido en el decreto de junio, retirada progresiva de las ayudas. De los 20 céntimos de junio pasamos a los 15 en julio, en agosto eran 10 y desde hoy, ya en septiembre, la rebaja se limita a 5 céntimos por litro. Así que los surtidores, los precios ya se han dado la vuelta. Llenar el mismo depósito de diésel es hoy más barato que hacerlo con uno de gasolina. Según los planes del gobierno, en junio, en medio del alto el fuego, las bonificaciones a los carburantes se retirarían por completo en octubre. Pero el conflicto se ha acabado alargando y sus efectos de momento también. El petróleo Brent está alrededor de los 92 dólares el barril.
Las tensiones geopolíticas que suponen el repunte en los precios del petróleo. Rusia mantiene la ofensiva sobre Ucrania sin descanso. Esta noche ha habido un nuevo ataque sobre la capital, sobre Kiev, que ha provocado la muerte de al menos 12 personas y numerosos heridos. Zelensky lleva semanas pidiendo a sus socios más medios para poder interceptar los misiles y los drones rusos. La alta representante de la Unión Europea ha solicitado a los ministros de defensa, que hoy se reúnen en Irlanda, que hagan un esfuerzo para aportar más interceptores Patriot a Ucrania. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Como es muy consciente Calla Kalas de que los arsenales de los 27 están ya tocando fondo, lo que hace es no pedir, como antes, que se envíen Patriot, sino solo aquellos que están a punto de caducar.
We know that some of the countries have interceptors that will expire soon, so
sabemos que algunos países tienen algunos de estos misiles que están a punto de expirar, así que dice Calla Kalas, mejor que se los envíen a Kiev y así sirven para algo. Habla mientras, precisamente coincidiendo con esta reunión, están sobrevolando vientos de cambio en el servicio exterior que dirige, por ejemplo, 11 países, 11 ministros de exteriores, entre ellos España, han pedido que los países renuncien al derecho de veto y lo sustituyan en todo caso por una abstención bien razonada para permitir que se tomen decisiones rápidas en política exterior, y al mismo tiempo Francia y Alemania han pedido reformar el papel de Calla Kalas dándole más competencias, pero al mismo tiempo subordinándola directamente a von der Leyen. De momento son tormentas de ideas, pero detrás está la conciencia cada vez más clara de que Europa tiene que pesar más en el mundo que viene.
5-6. Rey Harald, los ciudadanos despiden con enorme tristeza a la persona que les ha reinado durante 35 largos años, mientras sigue adelante el protocolo establecido para el nuevo rey, que hoy ha comenzado oficialmente su reinado. Francisco Paniagua.
A sus 53 años, el rey Haakon ha comenzado ya oficialmente su reinado, efectivamente, al jurar en el Parlamento en una ceremonia similar a la proclamación que se lleva a cabo en España.
Norges Storting.
Prometo y juro gobernar el reino de Noruega de acuerdo con su constitución y sus leyes. Así me ayude Dios Todopoderoso y Omnisciente. La gran ausente de la ceremonia ha sido la reina Mette Marit, que ha sufrido una complicación repentina en su recuperación tras el trasplante de pulmón y está en observación. El nuevo rey ha estado acompañado de la heredera, la princesa Ingrid, de su hermano el príncipe Sverre y de la reina viuda Sonia. Y a partir de esta hora queda abierta la capilla ardiente del fallecido rey Harald hasta el funeral de estado del día 9 en Oslo. La Casa Real Española todavía no ha confirmado qué miembros de la familia real asistirán a este funeral.
Bueno, Noruega ya tiene nuevo rey, Haakon VIII, y la Fundación Fundación Princesa de Asturias ha cumplido con la tradición de cada año y ya tiene pueblo ejemplar. Ya sabemos, el nombre del nuevo pueblo ejemplar del Principado ha sido elegido entre 30 candidaturas. Vamos a salir de dudas. Redacción en Asturias, Arturo Téllez.
Se trata de la Cofradía de Pescadores de Santa Ana, en el concejo de Llanes. El jurado reconoce la apuesta por la sostenibilidad de la pesca artesanal y de bajura de las 8 embarcaciones adscritas a esta cofradía, en la que también se valora su papel en la divulgación de la cultura pesquera tradicional con diferentes libros en torno a este sector. De esta manera, el jurado de la Fundación Princesa quiere distinguir a todas las cofradías y las gentes de la mar. La Cofradía de Santa Ana de Llanes nació en torno a 1350 y ha aportado en estos siglos al desarrollo de la villa de Llanes. La subasta diaria de capturas o la donación de pescado como menú solidario son algunas de sus actividades. La previsión es que la princesa Leonor entregue este premio el sábado 24 de octubre.
Bueno, pues es un buen destino, Llanes, sin duda, para los extranjeros que quieran visitar nuestro país. Lo han hecho muchos. Hasta el mes de julio han visitado nuestro país. Vuelve a pulverizar todos los récords el número de turistas, no solo por el número de visitantes, sino también por el gasto que han hecho. Las cifras correspondientes a julio, que es el mes más fuerte de la temporada del verano, son contundentes. Solo en ese mes recibimos a 11 millones y medio de turistas extranjeros, que gastaron más de 18.000 millones de euros. Ignacio Rodríguez Burgos.
La meta de los 100 millones de turistas extranjeros está cerca de conseguirse en este año, y más con los datos favorables de julio. En los 7 primeros meses se han superado los 58 millones de llegadas. En este verano influyen las cuestiones geopolíticas, como la guerra del Golfo Pérsico, como indicaba en sus previsiones de verano Jorge Marichal, de la CEAT.
La tendencia del verano es positiva, a pesar de todos los problemas geopolíticos que estamos teniendo a nivel internacional.
Lo que también se incrementa es el gasto turístico. En los 7 primeros meses, según el INE, los viajeros extranjeros han gastado más de 82.000 millones de euros, un 11% más, y cada turista foráneo gasta unos 1.580 euros al día de media.
Bueno, y hablando de turistas, de extranjeros y de visitas a nuestro país desde el exterior, un dato, una curiosidad: el 59% ya de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago son ciudadanos que nos visitan de otros países, ciudadanos extranjeros. Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización ha estado Gemma Esteban, en la producción Margarita Zavala. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Les esperamos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.